A 6 entre 10. Bueno, pues lo hablamos todo en el 106.
¡Ostras! El embolique al final es peor, ¿eh? Uno de 6 entre 10.
Si el 60% es uno, si el 60% es uno de cada 6, el 100% son 10 de cada 100. O sea, me encanta. Cuando vaya a hacer un fichaje, que manejes la pasta porque nos va a salir todavía más caro.
Sí, sí, sí. Le da las cuentas de ACS, presidente, y cuidado, el corro le saca un rendimiento que no vea.
Pero a ver, yo entiendo que en la COPE hay gente. Pues muchos dicen, no, es que alguno es antimadridista. Hay mucho madridista. Y cuando habla de Madrid, habla desde el cariño. Por ejemplo, Fernando Evangelio, que no tengo el gusto de conocerle, pero cuando lo escuché el otro día por la radio hablando del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, me llevé una gran sorpresa, sí, por esto que dijo. Escucha.
En la previa del derbi del domingo, Real Madrid-Atleti, ¿Benzema podría ser titular en el Madrid? ¿Benzema podría ser titular en el Madrid? ¿Asensio y Bellingham podrían reaparecer, jugar en la segunda parte? ¿Va a jugar Lunin por la lesión de Courtois?
Bueno, Benzema estaría bien que volviera.
Podría haber sido. Si hubiera venido y hubiera fichado con celeridad, pues podría haber sido, claro. Cuando podemos,
pues,
podría.
Pues un abrazo, podría. Sí. Un abrazo muy fuerte para la rata, le llamáis así, ¿no?
Sí, la rata, un gran tipo. Sí, señor. Por cierto, Benzema no, pero ya hemos contado que Mbappé se rebrincó cuando vio que no fue titular contra el Atlético de Madrid. El larguero, hace unas semanas, Manu Carrillo. Recuerden que Antoine Griezmann ya ha anunciado su marcha al final de temporada al Orlando, al equipo de fútbol de Estados Unidos. Y Manu Carrillo ha informado así sobre la situación de Antoine en el Atleti y cuándo saldría del club.
Antoine Griezmann, lo que me dicen es que lo tiene hecho para salir ahora. Eso es lo que me dicen dos personas de mi máxima
ahora.
Confianza. Y cuando aquí os cuento una noticia, os la cuento porque entiendo que suele estar bastante contrastada. Aún así, yo lo que os digo, a mí lo que me dicen es que lo tiene hecho y que se va ahora. Es más, incluso me apuntan que el partido con el que podría vestir la camiseta del Atlético de Madrid por última vez sería el partido ante la Real Sociedad. A mí me dicen que lo tiene hecho y que se va. Yo soy un poco más prudente. Os digo lo que me dicen. Lo que me dicen es que lo tiene hecho para salir ahora.
Vale. Bueno, rectificar es de sabios, ¿no?
Ahora, bueno, sí, sobre todo la rectificación que le hizo día después. Escucha.
Y además, Antoine Griezmann, que también ha hecho un partidazo y que también ha marcado un gol, le han preguntado por su futuro. ¿Te quedas en el Atlético de Madrid al menos hasta final de temporada?
Sí, yo estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho. Yo creo que lo que hago en el campo habla por mí solo y nada, veremos. Pero la idea es esa, ¿no? Llegar hasta el final y ya los demás hablan.
Por lo tanto, jugar la final de Copa con el Atlético de Madrid y seguir todo lo adelante que se pueda, ¿no?
Eso es mi sueño, mi objetivo, y ojalá podamos conseguir algo grande.
Ese es mi sueño, es mi objetivo, veremos. Pero la idea es quedarme hasta final de temporada. Palabras de Antoine Griezmann.
Catapun, chimpun.
Ahí estamos corrigiéndole.
Y tiramos para adelante, sí. Tiramos para adelante. Venga, siempre para adelante, claro que sí. En Radio Marca, el marcador, Atleti Bilbao Betis, el comentarista de los partidos del Betis, Gabino, compartió con los oyentes su esfuerzo mayúsculo por ir a la radio y comentar el partido. ¿Qué le pasaba exactamente?
La segunda parte, por los cambios, mejoraron mucho más, entró más fútbol y el Betis mejoró un poquito más. Que sepas una cosa, he venido con una morrana de muerte, que no lo sepas. He venido con una morrana de muerte, que no lo sepas. Estoy de pie.
Súper doloroso eso, vamos.
Esto es horroroso, yo no se lo deseo a nadie.
Vete al proctólogo.
No, me voy ahí a quien sea, aunque me metan lo que sea. Sí, pero
duele mucho, vamos.
¿Que si duele?
Sí.
Pablo, estoy de pie.
Cómprate un flotador.
Sí. Me lo han dicho, lo voy a hacer. Sí, además, sí, claro. He bajado
el listón. A ver si te has comprado el patadona. No, ya. No, uno normalito, uno redondito, normales.
Ya sabes que he bajado el listón por lo otro, claro, por esto.
Un
abrazo, Varela.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes o buenas noches. Bueno, no, buenas noches para los que están escuchando ahora y buenas tardes o buenos días para los que lo escucháis en el podcast. No,
es decir, almorrana y ya estás ahí a tope.
Hombre, es que cuando estamos hablando aquí de cosas importantes, aparece Herrera Carlos. ¿Tú has tenido alguna vez alguna almorrana?
No, es que os iba a recordar. ¿No os acordáis del programa de Granada?
Pues no tengo el...
No, pues el día que fuimos a hacer el programa en Granada... Pues sí. Me tuvo que poner Vaquero una especie de trono ahí en el recinto donde hicimos el programa con un flotador y en el avión fui con unas toallas haciendo así una forma de como una rosquilla para que dicha sea la parte no impactara o no tocara con nada, evidentemente, porque fue lamentable. Y luego lo peor de todo es que venían, claro, ya se corrió la voz y todos los compañeros de Cope Granada que venían decían, ¿qué? ¿Qué tal? Y ja, ja, ja. Porque el tener una almorrana lo que provoca es risa al personal. Y no sé muy bien por qué, porque tú lo pasas fatal. Pero todo el mundo te trata así. Bueno, en fin. Cosas
esto
de la vida.
Es lo que le pasa a los comentaristas del Real Betis.
Pues, efectivamente. Cope, adiós, Carlos. Cope, tiempo de juego. Javi Pascual informando del nuevo entrenador del Huesca tras la destitución. ¿De quién?
Ha sido presentado José Luis Oltra como entrenador del Huesca en sustitución de José Luis Bolo. José Luis Oltra como entrenador del Huesca en sustitución de José Luis Bolo.
John Pérez Bolo. Ah, vale.
John Pérez Bolo, sí.
José Pérez Bolo.
Este juega a Teti, el Bolo. Sí. ¿Qué pasa, Seba?
¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos. Que no sé si presentarme a las elecciones. Ahora dice que John Uriarte, que fue presidente, que no me acuerdo el nombre.
Ya estuviste tú allí, ya estuviste.
Ya estuve. Sí, más a gusto. A para Real, me cago en la leche.
Es que luego, ¿sabes lo que me pasa? Que cuando veo al verdadero, me da mucha risa, porque me acuerdo de...
Pues le va saludos. Eso está fuerte.
Bueno, es radio, tenía que pasar. Guillermo Domínguez ha cambiado el nombre, el apellido de un joven tenista español. No lo he escuchado, pero me imagino, será el Rafa, ¿no? Me imagino.
Y destacar también en tenis que Carlos Alcaraz ha dicho adiós al Masters 1000 de Miami después de perder frente al estadounidense Sebastián Corda en 3 sets. En cuanto a los tenistas madrileños, una de cal y otra de arena, sigue adelante Martín Landaluce, mientras que Rafa Joder, ha caído eliminado a manos del argentino Echeverri.
Se veía venir, ¿eh? Se veía venir. Hombre, Angelito.
Hay que llamarlo Rafael Joder Parrera.
Hemos estado aquí con Feliciano hablando de tenis y te has ido y ahora vuelves otra vez.
Me he ido y he vuelto. Soy como el guardián de la radio.
¿Has dormido un rato entre medias?
No, he ido al baño a tomarme la pastilla para la cabeza y luego ya me... Porque es que no tenía una botella de agua.
Vale.
Estoy por aquí.
Cope, tiempo de juego. Fútbol sala, final de la Copa de España, que es una final sin goles para Fran Viñuela.
Se me ha olvidado preguntarle a Fran Viñuela en Granada cómo va la final de la Copa de Fútbol Sala. Fran, el Jaén-Barça.
Pues está eléctrica la final, Paco, 5-17 para que termine la primera parte en el Municipal de los Deportes de Granada. De momento, empate a 0, Jaén, Paraíso Interior,
Barça. Eléctrica,
Barça.
Dice. Eléctrica. Una electricidad, 0-0.
En COPE, tiempo de juego. Ay. Esto es hace casi 4 años, ¿no? Juanma, sí, llamó señor. La atención sí, sí, a Siro sí. Por sus toses y sus ruidos en directo. Si es algo que le molesta mucho, es normal también.
A ver, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión?
Que el Madrid no ha jugado bien. De cualquier otro equipo...
Oye, vamos a ver, una cosa. Siro, cuando vayas a toser de esa forma, es que nos preocupas.
Ya la parto, ya parto. Ya...
Sal de la habitación, por favor. Es que me estás preocupando. Estoy por mandarte un respirador. Vale. Pero es tan difícil que no tosáis en el micrófono. Que
estoy separando lo que pasa aquí.
¿Pero cómo que lo estás separando? En Twitch a lo mejor no se oye. En la cadena COPE se oye tu tos en estéreo.
A mí me ha llegado un salivazo al ojo, pero bien.
Vamos, sé perfectamente quién abre la lata de Coca-Cola, quién enciende el cigarro, quién tose, quién se tira pedos. Lo sé todo. ¡Ey!
Por ejemplo, claro.
¿Y todo esto ha servido para algo? ¿Ha servido para algo todo esto, sí?
Ha aprendido porque Siro ya es un hombre, vamos, muy educado. Escucha.
Sí, bueno, está buena pinta.
Cuando, y la cámara
es buena. Cuando yo viajaba, íbamos a...
Anhelado de madera a la habitación.
Sí, de verdad.
Bueno, los inalámbricos.
Oye, Antonio, ¿qué estás haciendo, Antonio, con el micro?
No, yo no estoy haciendo nada.
Es Siro, por favor, deja de pelearte con alguien.
Eso es de otro.
Ya está. Vale. Vale, sí, de verdad. Perdón, Antonio, por...
Sí, no,
perdóname, Antonio.
En fin, cosas.
¿Qué cosas tenéis en la COPE? Hola, Joseba. ¿Qué tal? Estoy aquí, Luis de la Fuente, seleccionador nacional.
¿Qué tal, mister? ¿Todo bien? Mañana pues, tenemos rueda de prensa, ¿no? Mañana habrá rueda de prensa previa al partido.
Mañana tenemos rueda de prensa, pero no es la rueda de prensa que todos esperamos de cara a la convocatoria definitiva del próximo Mundial, que en exclusiva y antes que ningún medio, pues voy a ofrecer en exclusiva, como digo, en la cabina COPE. Vamos allá.
Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia en esta comparecencia. Paso a informar de la lista de convocados para el próximo Mundial. Porteros: Unai Simón, David Raya, Unai Remiro y Joan García. Defensas: David Soria, Aarón Escandel, Sergio Herrera, Álvaro Valles, Paco Liaño, Esteban Suárez, Palop, Víctor Valdés y Pau López. Centrocampistas: Adrián San Miguel, Aitor Fernández, Alex Padilla, Unai Marrero, Pichu Cuellar. Y delanteros: Emilio, de Aquí no hay quien viva, gran portero, y Coque, el de la que se avecina. Muchas gracias a todos y siento que algún otro portero se haya quedado fuera.
Pues esto ya lo hacía Clemente con los centrales, ¿eh?
Ya te digo.
Pero hombre, o sea que no es novedoso. Sí, es en el caso de los porteros, pero no en que llevar todos a la misma demarcación.
Pues fíjate, Clemente era la Teti y este también estuvo en la Teti, o sea que... Espérate cualquier cosa y se va.
Grupo Risa, un placer. Un abrazo grande. Disfrutad de las vacaciones de Semana Santa. Un abrazo. Adiós, Miguel. Adiós, adiós, Whopper. Gracias. Y un beso grande a Fernando. Chao, chao. ¡Olé!
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Pues con la sonrisa en la boca nos vamos, lo dejamos aquí, descansamos y mañana volvemos a partir de las 11:30, a las 10:30 en Canarias, la cita habitual aquí en El Partidazo, en el que seguro que hay muchas cosas que contar y analizar. Les esperamos. Descansen, gracias, hasta mañana, adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, chicos y chicas del Partidazo. Un saludo. Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento aparecerá por aquí Carlos Herrera, le tendré que dar la del pulpo como todos los días. Y que sepas que, como siempre, ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno, es verdad, que lo hace con su actividad, unos intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política y donde lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y dirás, bueno, Pulpo, después del partidazo, ¿cuál es el temazo de hoy? Pues mira, el temazo de hoy, tenemos que poner un poco de orden a todo esto, porque vamos a hablar de las mudanzas y, por lo que sé, hasta ahora mismo, lo mejor es planificar y organizar al máximo una buena mudanza. Lo digo más que nada porque partimos de una base que es una auténtica realidad. Cuidado, cualquier mudanza viene acompañada de algo de caos. Esto nos ha pasado a todos. De hecho, según el estudio que ha publicado una empresa dedicada a este sector, pionera además, cambiar de casa supone un foco de tensión para casi 7 españoles de cada 10. Esto es un entrecomillado tal y como te acabo de decir. Cambiar de casa supone un foco de tensión para casi 7 españoles de cada 10. Claro, la encuesta también está apuntando que no somos de mudarnos mucho. En España, por ejemplo, un 43% se ha mudado entre 1 y 2 veces. Luego resulta que el 29% lo ha hecho entre 2 y 3 veces. Y solamente el 14% de la población se ha mudado más de 5 veces. Claro, es que eso son palabras mayores. Por mucho que lo preparemos, siempre hay imprevistos, o por lo menos gestiones que no dependen de nosotros directamente. Así que hemos invitado esta noche a Mónica para que nos dé unas pautas para que, no sé, pues facilitar un poco todo este proceso. Mónica Miranda es organizadora profesional y está con nosotros poniendo las calles. Mónica, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues estoy muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Yo no sé en qué momento debe comenzar realmente la preparación de una mudanza, pero seguro que mucho antes de lo que pensamos, ¿verdad? No sé, ¿cuándo debemos ponernos a organizarlo?
Bueno, pues la mudanza, como sabes, es de los momentos más estresantes que puede ocurrir en una vida de nosotros. Y está bien, es muy recomendable que no te pille el día de la mudanza así, sin más, ¿no? Hay un servicio que yo ofrezco que se llama Premudanza, y que puede empezar, pues, no sé, 15 días antes, que además hay que empezarlo para hablar con la empresa de mudanzas en sí, ¿no? Pero en esta premudanza, preparar la mudanza, pues es muy indicado para que cuando llegue el día y los días posteriores, que son los más estresantes, pues reducir ese estrés que se da en esa situación. Entonces, 15 días, 3 semanas, una semana antes, bueno, está bien ya ponerse a enfrentarse uno con todas las pertenencias que tiene y ponerse a organizarlas, a descartar muchas cosas. Es un momento muy especial y muy oportuno, una gran oportunidad para deshacerse de cosas y dejar, bueno, que el nuevo espacio lo recoja la nueva situación de la mejor manera posible. Y no que te pille el toro y lleves un caos de un lado a otro, ¿no? El caos de la casa previa, si es que lo hay, pues no llevar... Intentar ya llegar a la casa previa con los deberes hechos.
Claro, porque Mónica, claro, yo creo que a lo mejor quizá lo primero es mentalizarse, ¿no? Tener la cocorota bien organizada. Tenemos que ir haciéndonos a la idea de que todo esto es un proceso. Y claro, luego tendremos que comparar, digamos, los dos espacios con los que vamos a jugar. Uno, la casa de la que partimos y luego la casa a la que vamos.
Exactamente. Muchas veces la gente... Hoy por hoy, yo los casos que he tenido casi siempre son que van de una casa más grande a una pequeña. Bueno, también ha habido otro caso, ¿no? Que se van fuera de la ciudad y van de una pequeña a una grande. Entonces, efectivamente, hay que mentalizarse de si el espacio al que vamos tiene más amplitud o menos del que provenimos, ¿no? Y, bueno, tomar conciencia de las cosas como las tenemos. En este servicio de premudanza... Lo que hacemos mucho es hacer una revisión general de las cosas y deshacernos de muchas, de las que ya no apliquen en el nuevo espacio, y también clasificar, ¿no? Porque a veces, bueno, en el día a día de una casa las cosas están un poco, bueno, pues como han llegado allí, ¿no? Sin estructura, sin pensamiento.
Claro, tío, hombre, tienes toda la carga de la razón, de verdad. Si te parece, Mónica, vamos a ir por partes, porque visto así como que lo que estás contando parece que la cosa es simple, pero yo creo que tiene su aquel, ¿no? Porque he leído en algún sitio la palabra depuración, y la palabra depuración la quiero poner en negrita, en mayúsculas, porque esto es importante. ¿Esto alude, por ejemplo, a la limpieza que tenemos que hacer en la casa que vamos a abandonar?
Efectivamente, bueno, eso lo llamamos la gestión de los residuos, ¿no? Tiene un nombre así muy, muy técnico, pero claro, las cosas que nos deshacemos, que muchas veces es mucho volumen, mucha cantidad, pues hay distintas vías. Está efectivamente lo que creemos que tiene un valor y que alguien lo puede aprovechar y nosotros pues obtener algo de dinero. Entonces están estas plataformas de venta de segunda mano, como es Vinted para la ropa, como es Wallapop. Luego está la donación. La donación pues puedes hacerlo en contenedores, sobre todo de ropa, ¿no? Que es lo que la gente se acumula mucho. Entonces, sí. Pues se puede donar en ONGs, en contenedores de Cáritas.
Sí.
El ayuntamiento también tiene contenedores de ropa en distintos puntos de la ciudad, pues quizá con menos recursos o lo que sea, pues ya esa prenda te despides, pero su vida sigue, si sigue útil, ¿no? Y luego ya las cosas que están pues deterioradas, que ya no funcionan, ya no aplican, ya es una tecnología anticuada, pues todo eso... Claro, llevarlo a los puntos limpios de reciclaje de tecnología, por ejemplo. Y sí, es una labor que cuesta. No es simplemente me deshago de esto y ya está. En el hecho de depurar, que me ha gustado mucho ese verbo, pues hay que hacer también categorías. Esto se trata mucho de clasificar, ¿no?
Pero aquí, Mónica, hay que reconocer que fácil no es eso de deshacerse de objetos, de muebles, de recuerdos, porque a lo mejor esos recuerdos pueden ser insignificantes para terceras personas, ¿no? Pero a lo mejor yo tengo un apoyamóviles, o a lo mejor tengo un cajón donde he guardado mis CDs de cuando estaba en la jungla hace casi 30 años. Claro, esos objetos para mí son muy importantes, pero para el resto de la casa no lo son. Pero claro, no podemos guardarlo todo, soy consciente. Yo no sé hasta dónde podemos llegar con este sentimentalismo, porque eso es muchas veces lo que nos provoca incluso, joder, hasta una mudanza.
Mira, con esto de los recuerdos es muy bueno, interesante. A mí me gusta hacer siempre una caja de recuerdos, ¿no? ¿Por qué la caja? Porque es un espacio limitado, los recuerdos tampoco pueden ser infinitos y que nos vayan lastrando la vida. Y por otro lado, para no mezclarse las ropas, por ejemplo, las que son sentimentales, pues de una madre, una abuela, tal, con tu ropa del día a día. Entonces está bien que los objetos funcionales y los objetos sentimentales estén separados, en lugares separados. Cuando uno tiene nostalgia, va a ese lugar, a esa caja, y se recrea. Y si no, en el día a día, pues está despejado de todo eso.
Aquí, Mónica, me doy cuenta que encontramos siempre a gente que es muy optimista, que piensa que quizá, bueno, pues con unos amigos o con unos familiares que ayuden a, pues el día del cambio, pues ya es suficiente, ya se acaba la mudanza. Como que no hace falta muchas veces contratar una empresa. ¿Qué opinas? Tú eres una experta. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, contratar alguna empresa, aunque sea, bueno, pues solamente para el traslado?
Yo sí recomiendo hacer ese esfuerzo, porque es un esfuerzo económico, pero que haya un equipo de personas que te alivien de ese esfuerzo también físico, ¿no? Porque lo que luego viene ya es suficientemente desestabilizante, ¿no? Estás en un sitio nuevo, no sabes dónde están las cosas. Entonces yo sí recomiendo, creo que es una inversión en bienestar y en reducir el estrés que esta situación ofrece, ¿no? Y hay muchos tipos de empresas de mudanzas. Hay unas que directamente te colocan todo. O sea, tú llegan a tu casa, colocan todo en las cajas, lo llevan e incluso algunas creo que bueno, por ejemplo, la ropa, cogen todas las perchas, las ponen en una especie de burro, de barra donde se pueden poner las perchas y luego sí. Las colocan pues de cualquier manera, pero ya las colocan dentro de los armarios. Entonces todo eso facilita mucho porque realmente el estrés viene en los días posteriores. Bueno, hay una cosa que me gustaría comentarte, que yo siempre les recomiendo a la gente que se ve en esta situación, y es la maletita de la mudanza, ¿vale? Cuando llegas al nuevo sitio, lo que te pasa es que no sabes dónde están las cosas. Entonces, hacer una pequeña maleta, como si te fueras 4 días a otro lugar, donde tengas pues el neceser, si te hace falta lo básico de tecnología, pues el laptop o bueno, los papeles que necesites, tener eso separado de la mudanza que puede hacer con amigos, con empresa, con lo que sea, pero van a ser cosas que se llevan a otro lado y luego allí vas a tener dificultad en encontrarlo. Entonces, esa maleta para la mudanza es muy útil y siempre la recomiendo.
Ahora mismo hay mucha gente que me está escribiendo, incluso a mi Instagram personal, el pulpo-oficial, me dice que lo habitual es como ir haciendo cajas ya desde días antes, ¿no? Ir empaquetando cada uno a su bola, bueno, pues algunos enseres. Pero, por ejemplo, Sonia, ¿tú qué material? ¿Los materiales que se necesita para eso cuáles son? Me imagino que las cajas suficientes, las etiquetas, los rotuladores, claro, ese tipo de cosas que en una mudanza son imprescindibles sí o sí.
Son imprescindibles si vas a hacer las cajas tú, porque muchas veces te digo que ahora cada vez más se contratan empresas donde ellos vienen con papel de embalar, o sea, con papel de burbujas, con las cajas, con la cinta de embalar, eso lo hacen ellos. Es muy importante que las cajas estén numeradas y estén clasificadas. Pues poner un código para lo que tiene que ir a la cocina, lo que tiene que ir a los dormitorios, lo que va al salón. Entonces, en esas cajas, por ejemplo, yo cuando he estado haciendo ayuda a esas mudanzas, estoy allí el día de que hacen las cajas y voy señalizando las cajas y haciendo una especie de listado de las cajas, dónde están y a dónde tienen que ir, ¿no? O sea, numerarlas, pues poner cocina. Uno, o poner cuando hay cosas frágiles, ¿no? O las cosas que tienen que estar boca arriba, porque son alimentos a lo mejor, o líquidos que tienen que estar, la caja no se puede girar.
Uf, qué cantidad de información y demás. Es que vas cargada de razón. Y voy a más, porque me estoy dando cuenta que yo en la última mudanza es que lo pasé fatal porque, menos mal que en la última ya hice fotos y luego me salió bien la jugada. Y digo que hice fotos porque, claro, yo tenía una televisión y unos altavoces conectados a la propia televisión, luego un amplificador y luego era bastante complejo la conexión. Joder, yo ahí lo que hice es que hacía fotos. Yo no sé si es una buena idea hacer fotografías de todo antes para luego saber cómo se tienen que volver a conectar pues esos aparatos electrónicos. Porque claro, luego muchas veces no sabemos cómo estaba conectado correctamente.
Sí, perdón, sí, en la claro. Típica, bueno, a la cena donde tienes o mesita baja donde está, pues bueno, antes teníamos más cosas, ¿eh? Con el sí. DVD. Ahora como cada vez tendemos más hacia lo inalámbrico, pues ya no es el follón que había hace tiempo con todos los DVDs y aparatos de música. Ahora muchas de ese cablerío está muy, muy simplificado. Pero es muy buena idea, efectivamente, retirar un poco en los muebles, hacer una foto de cómo se conectan los cables, incluso los cables a la hora de enrollarlos y compactarlos, pues ponerle con un rotulador y una cinta, pues TV o aparato de música.
Claro.
Cosas así. Entonces, sí, cualquier previsión siempre ayuda muchísimo. Es una especie de pequeña pereza que puede dar en un momento dado, pero luego te ahorra mucho tiempo de estar investigando y estarte desesperando de no saber dónde va cada cosa.
Que sepas, Mónica, que hemos tomado muchas notas de todas las cosas que nos has ido comentando aquí en Poniendo las Calles, como por ejemplo esa pequeña maleta con nuestros objetos necesarios y los listados de todas las casas y lo que llevan dentro. Eso nos ha parecido una genial idea. Mónica Miranda, organizadora profesional, por cierto, su web es ordenintegral.com, todo junto, ordenintegral.com, donde ahí vamos a aprender un montón de cosas. Muchísimas gracias, Mónica.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, hasta otra.
Muchas gracias.
Mucha suerte en las mudanzas.
Sí, muy interesante. Por eso hoy le estoy preguntando a la audiencia, las respuestas las tenemos que, bueno, ir recogiendo a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp 662-942-605. ¿Cuántas veces te has mudado de casa? Aunque no lo hayas hecho, seguro que, bueno, pues que te ha tocado ayudar en alguna cercana. ¿Cómo se organizó todo? ¿Cómo funcionó? ¿Qué es para ti lo peor de una mudanza? Yo no sé si es una leyenda o no, eso de que siempre se pierde algo. En mi caso sí, desde luego. Cuéntanos tus anécdotas con las mudanzas y a lo largo de toda la madrugada las iremos leyendo o escuchando en Poniendo las Calles. Vamos a actualizar la información y seguimos navegando a las 6 de la mañana.
Extraño como un pato en el manzanares. Suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin Robinson, oscuro como un túnel sin tren expreso, negro como los ángeles de Machín, febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo, así estoy yo sin ti. Perdido como un quinto en día de permiso, como un santo sin paraíso, como el ojo del maniquí. Huraño como un dandy con lamparones, como un barco sin polizones, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo sin ti. Vencido como un viejo que pierde al tute. Lastimo como el beso del coronel.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora.